Queridos oyentes, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Qué alegría volver a estar con ustedes en este nuevo año que comienza. Hoy, como siempre, vamos a estar hablando del mercado del arte. Y cuando hablamos del mercado del arte y nos enfocamos en los intermediarios, particularmente en los galeristas, necesariamente debemos hablar de Sir Joseph Dubin, un hombre que fue bastante influyente para el crecimiento del mercado del arte en Estados Unidos, particularmente a principios del siglo XX. Y sobre todo porque fue él quien introdujo un gran porcentaje de las obras que actualmente conforman los acervos de las colecciones de los museos norteamericanos. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco de su vida, pero sobre todo nos enfocaremos en los rasgos más característicos de su forma de hacer negocios. Sin más, comencemos. ¿Quién era el señor Sir Joseph Dubin? Él era un galerista londinense que nació en el año 1869 en la ciudad portuaria de Hull, que hace parte del condado histórico de Yorkshire en Inglaterra. Su papá, el señor Joseph Joel Dubin, era de origen holandés y él había hecho una gran fortuna con su negocio de importaciones. Lo que hacía era viajar constantemente desde Inglaterra hacia los Países Bajos para traer objetos tipo tazas de té, tapices, muebles antiguos, mejor dicho, todo para el hogar. Luego, junto a su hermano el señor Henry J. Dubin, comenzaron a vender antigüedades y conformaron la firma Dubin Brothers Inc. Y con esa nueva empresa les empezó a ir muy bien, o sea, tanto así que para la coronación del rey Eduardo VII en el año 1902, los llamaron para que fueran ellos los que se encargaran de la decoración de la abadía de Westminster. Bueno, y ya para esos años del siglo XX, Henry Dubin se había instalado en Nueva York, y allí había abierto una sucursal de los Dubin Brothers. Y además, Dubin hijo se había mudado de Hull hacia Londres. Entonces, en ese momento, el papá de Joseph era reconocido como un gran decorador de interiores. Y claramente, pues estaba relacionado con clientes ilustres, tipo el príncipe y la princesa de Gales y muchas otras personas pertenecientes a la nobleza. Ahora, hay una anécdota que sirve para ilustrar el carácter de Sir Joseph Dubin. Imagínense que en el año de 1905, el banquero y coleccionista de arte alemán Rudolf Kahn muere. Entonces, él va a dejar una colección en la que se encontraban obras de, por ejemplo, artistas como Rembrandt, Vermeer, Van Dyck, Frans Hals, básicamente los maestros clásicos holandeses y también maestros del Renacimiento italiano. Entonces, Dubin hijo adquiere la colección de Kahn. No solamente las obras de arte, sino también va a comprar los muebles y objetos de decoración sin contarle una sola palabra a su papá. En ese año estamos hablando que él tendría 36 años y esa compra fue de 4 millones de dólares, que hoy en día son aproximadamente unos 107 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo Dubin hijo? Miren esto, él empieza a vender las obras a, primero, J.P. Morgan. A él le vendió un guirlandayo por $1 millón. Luego, le vende a Benjamin Altman, que era ese magnate de las tiendas por departamentos, le vendió un Vermeer y 4 Rembrandts por $400,000. Luego habla con Arabella Huntington y a ella, que ella era la esposa de uno de los empresarios más exitosos de la industria de los ferrocarriles, el señor Collis P. Huntington. A ella le va a vender varios muebles y también un Rembrandt por $2.5 millones. Entonces, pues con esas ventas es como él recuperó su inversión, pues a través de los 3 clientes, que como se habrán dado cuenta, eran empresarios bastante acaudalados. Ahora, ¿qué podemos ver hasta acá? Digamos que a diferencia de un personaje como Ernst Gambart, a quien vimos en el episodio anterior, Sir Joseph Dubin compraba caro y también vendía caro. O sea, acá podemos ver un ejemplo clarísimo del mercado secundario. Es decir, él compraba obras de artistas muertos que hacían parte de grandes colecciones y luego las revendía. Eso es, en pocas palabras, la definición del mercado secundario: comprar y volver a vender. Entonces, realmente es con esta compra y venta de la colección del señor Kahn que Dubin empieza a ser exitoso en los negocios de su papá y de su tío. 3 años después de esta anécdota, su papá fallece, no sin antes recibir su título de caballero. Y vamos a ver que también para su hijo, pues esto era muy importante. Entonces, él iba a ser nombrado caballero en el año de 1919, luego baronet en 1927 y más adelante en 1933 barón. Bueno, y para referirse a alguien que hace parte de alguno de los rangos de la nobleza del Reino Unido, uno normalmente dice Lord más, digamos, el título. Y lo que hacen los ingleses en, digamos, para su título, pues es conmemorar su ciudad natal. Pero como Dubin no tenía un lugar fijo de residencia, pues a excepción en ese momento de su casa en Madison Avenue en Nueva York, entonces eligió la sección de Millbank en Londres. Y aquí tal vez ustedes recuerden en nuestra primera temporada, y en particular el episodio sobre Turner, cuando les comentaba que Dubin había hecho varios aportes generosos para la ampliación de la Tate, que está ubicada en el sector de Millbank. Por eso es que él se convirtió en Lord Dubin of Millbank. Y vale la pena mencionar que este título lo obtuvo como un regalo que le hizo su gran amigo, el señor ex primer ministro Ramsay MacDonald, quien se reunió con todos los directores de los museos en Inglaterra y les pidió que solicitaran al rey la elevación de Dubin a la nobleza. Bueno, y es que en realidad ellos, Dubin y MacDonald, se habían vuelto muy buenos amigos antes de su nombramiento en 1933. Les cuento que cuando MacDonald fue primer ministro en 1929, nombró a Dubin miembro de la junta directiva de la National Gallery. Obviamente, eso generó una gran polémica porque piensen en lo siguiente. Primero, era una distinción que no se le había otorgado a un galerista. Y segundo, digamos que es un poco la justificación de lo primero, pues es que ¿cómo así que un hombre que vende arte iba a estar en el lado comprador de una institución pública? Es decir, no se puede ser juez y parte. A propósito, ¿ustedes qué opinan de ese tipo de situaciones? Pero bueno, Neville Chamberlain, el ex primer ministro que precedió a MacDonald, no estuvo de acuerdo con este nombramiento, así que lo revocó. Y al parecer, esa declaración ensombreció los últimos años de la vida de Dubin. Bueno, aquí ya tenemos un perfil de Sir Joseph Dubin. Ahora vamos a ver un poco más de cerca los rasgos característicos de su negocio. Para entender qué fue lo que hizo que Dubin tuviera tanto éxito con los millonarios norteamericanos de principios del siglo XX, es importante entender las circunstancias de ese tiempo. Resulta que el tío de Joseph Dubin lo contrataron para ser tasador de la aduana de los Estados Unidos en obras de arte importadas. Y adivinen qué, ¡oh sorpresa!, las obras de la competencia empezaron a tasarse a precios más altos que las de los Dubin y se les aplicaba los impuestos correspondientes. Entonces, no solamente era favorable para el negocio tener a un tasador en la familia, pues, trabajando en la aduana, sino que al mismo tiempo el impuesto que se le aplicaba a las obras de arte lo quitaron en el año 1909. Lo cual facilitó los negocios en Estados Unidos de una forma increíble. Por eso es que también en ese momento empieza a crecer tanto el mercado del arte allá. Y es que además Dubin contó con muchísima suerte porque encontró una mina de oro cuando se da cuenta que por una parte conocía a varias personas pertenecientes a la aristocracia europea con ganas de vender sus obras y por otro lado estaban los millonarios norteamericanos ávidos por ennoblecer su espíritu a través del arte. En pocas palabras, esto quiere decir que los norteamericanos tenían los recursos necesarios para adquirir las obras y los europeos el arte. Entonces, Duveen, con ese gran carácter que lo hacía tan peculiar, porque es que se ha escrito bastante sobre él y su idiosincrasia, tenía una gran estrategia que trascendía su propio tiempo y ya les voy a explicar por qué. Entonces, era la siguiente, presten atención. Él iba a visitar a sus amigos nobles y les decía: oye, esta obra que estoy viendo acá es lo mejor que yo haya visto en mi vida. Podría pagarte el precio más alto que tú hayas conocido. O sea, iba de frente, digamos que se reservaba sus comentarios sobre la estética o la historia que había detrás de cada obra para sus clientes norteamericanos. Pero con los europeos iba lo que iba, a comprar. Y ellos respondían muy bien a su propuesta porque es que a Duveen lo conocían por su amplia experiencia en la compra y venta de caballos. Y digamos que en ese sentido tenía cierta ventaja sobre su competencia. Entonces él lograba convencer al aristócrata que le vendiera una obra. Efectivamente pagaba un precio alto y luego se veía en Nueva York con sus amigos y les vendía la obra dos y hasta cinco veces más cara de lo que la había comprado. Supongo que ustedes estarán preguntando, Andrea, pero a ver, ¿cómo así? ¿Cómo puede incrementar ese precio tan así como así? Y es que cabe en el segundo momento de la estrategia. Entonces, piensen en esas reuniones en Nueva York, imagínenselas en unos espacios espectaculares. Usualmente él se quedaba en hoteles de lujo antes de comprar su casa en Madison Avenue y lo que hacía era adecuar su habitación para que todo quedara perfecto. Luego, pues invitaba a la persona que tenía en mente y a la que creía que podía gustarle la obra y le decía: mira, te traje esta obra porque sé que es perfecta para ti. Y acá desplegaba ese discurso en torno a la obra, porque era importante para la historia del arte, porque lo era para esa persona en particular, y cerraba con su frase célebre que tiene que ver con la máxima Ars Longa Vita Brevis, y es: cuando tú compras una obra de arte, te ves reflejada en la grandeza de los artistas. Es como si compartieras su eternidad. Y el mensaje es claro, cuando uno compra arte y el tipo de arte que estaba vendiendo Duveen, es decir, maestros europeos de un par de siglos atrás, pues uno adquiría la obra, pero más allá compartía el genio y esa grandeza del artista. Aunque esperen, porque es que eso va un poquito más allá. Porque, ok, el comprador satisface una necesidad que es rodearse de objetos que son de su gusto. Y en cierta medida despiertan una curiosidad estética, también digamos está el tema pues de la exclusividad, o sea, que es darse cuenta que no todo el mundo puede tener un Rembrandt en su sala, pero al final la obra se queda en su casa. Bueno, ok, el coleccionista muere, pasa a sus herederos y así continuaría la historia. Entonces, en ese punto vuelve a intervenir Duveen y ya les voy a explicar cómo. Pero antes, permítanme compartirles un dato. Casi el 60% de la colección de Andrew Mellon, que es la base del acervo de la National Gallery en Washington, se la vendió Duveen. Ahora sí, continuemos con la estrategia. Entonces, una persona que ya tiene las obras que quiere, ¿qué más podría hacer para dejar un legado? O sea, más allá de su familia, ¿qué podría hacer? Bueno, pues dejar su colección al público, obviamente. Y aquí comenzamos a entender el porqué de las donaciones por parte de los magnates norteamericanos a los museos nacientes de aquella época. Porque vemos que, por una parte, queda inmortalizada el coleccionista al dejar para el goce del público las obras que venía adquiriendo. Y por otra parte, está la ventaja que traen las donaciones para el tema tributario. Ya creo que vieron por qué les compartí el dato del señor Andrew Mellon, porque es que él no fue el único cliente de Duveen que entregó su colección al museo. Muchos siguieron este ejemplo. Y por eso, al principio, les estaba comentando que esa estrategia de Duveen, o sea, digamos que no solamente está enfocada en vender la obra, sino también buscarle un futuro a esa obra, o sea, ponerla en los museos. Por eso es que digo que su estrategia trascendía su propio tiempo. Bueno, vamos a ver un par de casos que nos ayudarán a entender la estrategia de venta empleada por Sir Joseph Duvin. Debemos tener en cuenta que el contexto en el que suceden las historias que voy a contarles a continuación difieren del actual porque a principios del siglo XX la oferta de arte no era tan amplia como lo es ahora. En ese sentido, quienes vendían arte en la época no eran solamente dealers de arte, sino que actuaban como asesores. De hecho, me atrevería a decir que en el caso de Sir Joseph Duvin, él no era solo asesor de arte, sino del gusto en general. Era como un creador de tendencias. Digamos que él decía qué era lo que debían tener sus clientes. A propósito, el mismo Duvin pensaba que su labor como galerista era proporcionar a sus clientes los lentes adecuados para mirar obras de arte. Comencemos con el primer ejemplo para ilustrar ese punto. Entonces, uno de sus grandes clientes y amigos era el señor Henry Clay Frick. Tal vez alguno de ustedes haya visitado la Frick Collection en Nueva York. Bueno, pues resulta que Duvin, cuando estaba en Nueva York, cenaba una vez a la semana en casa de Frick. Y una noche ellos dos están comiendo y le dice Duvin: oye, me he dado cuenta que tus cubiertos no están a tu altura. Frick se queda pensando y le dice: espera, ¿cómo así? ¿Qué debería tener entonces? Y le responde: pues, las obras de Paul Delamarie, uno de los más grandes plateros ingleses. Cada una de sus piezas es como una pieza de museo. Entonces Frick se queda pensativo y después le dice como: bueno, ok, ¿qué te parece si me ayudas a conseguir un conjunto de la Marie? Y obviamente Duvin lo mira como: ok, o sea, no va a ser fácil, va a tomar un buen tiempo, pero está bien, yo me encargo de eso. Mucho tiempo después, Duvin vuelve a la casa de Frick para cenar y Frick ya estaba perfectamente seguro de su servicio de platería, pues porque ya contaba con las piezas de Paul Delamarie. Entonces ya ustedes pueden imaginarse hasta dónde llegaba la asesoría de Duvin. Bueno, hay otra anécdota relacionada con Frick que nos sirve para ver la influencia de Duvin sobre sus clientes y sus competidores. Una de esas noches en que estaban cenando Frick y Duvin, él nota un poco pensativo a Frick. Entonces, después de preguntarle, se entera que está en ese estado de ánimo porque estaba pensando en una obra que no había podido comprar, pero no le dijo a Duvin el nombre de la obra. Pues ustedes no se imaginan, este señor se ha puesto a buscar por cielo y tierra cuál era la obra misteriosa. Entonces, lo primero que hizo después de la cena fue llamar a su oficina en Londres y le preguntó a uno de sus empleados si sabía qué obras notables estaban a la venta. ¿Y ustedes cómo se imaginan que Duvin y sus empleados podían encontrar esta información? Claro, digamos que lo primero sería ver qué están ofreciendo las casas de subastas, pero pues damos por sentado que una galería como la de Duvin ya tendría los datos de las obras que estarían en venta, entonces ahí no iba a estar la pintura. Luego, comenzarían con la investigación que él mismo denominaba la Below Stairs Intelligence, que es como la inteligencia de las escaleras de abajo. Eso es bastante chistoso porque lo que hacía Duvin era que sus empleados se hacían muy amigos del equipo del personal de servicio de la casa de sus clientes para que les contaran cómo estaban de ánimo, qué hacía, qué dejaba hacer, etc. O sea, todo el chisme. Obviamente esas son técnicas que hoy en día aún persisten. Bueno, entonces finalmente se entera que Frick está detrás de una obra de Gainsborough, de Thomas Gainsborough, titulada St. James's Park. Y esta se encontraba en casa del señor Audley Dallas Neild. El cuento es que la obra se la iba a comprar la galería Knottler, que en ese entonces la dirigía el señor Charles Carstairs, íntimo amigo de Frick. Entonces, ¿qué podía hacer Duvin con esa información y cómo podía ganarle a su competencia? Pues miren lo que hizo. Fue y habló con sus empleados y mandó a uno de sus empleados de la casa del señor Audley Dallas Neild para comprarle a él directamente la obra. El señor se la vende al empleado de Duvin y ¿qué pasa? pues que la siguiente escena que tienen Frick y Dubin, Frick seguía triste porque es que su amigo de la Notler pues le había dicho que ya no tenía la obra. Entonces él le dice a Dubin, oye, no, pues perdí la obra. Y luego pues Dubin, con esta actitud de ganador total, le dice, oye, tranquilo, yo tengo la obra, pero pues recuerda que primero yo tengo prelación sobre las obras más increíbles, y segundo, la próxima vez que tú quieras algo muy bueno debes venir primero a mí. Ustedes se imaginarán la felicidad del señor Frick, o sea, el tipo no cabía de la dicha. Finalmente llega el día en que Dubin le lleva la obra y le dice, bueno, señor Frick, ahora sí puede ir y llevársela a Notler para que se la enmarque. ¿Qué tal, ah? ¿Eh? Recuerden que si quieren ver las obras que mencionamos en el episodio, pueden visitar nuestra cuenta en Instagram, @podcastdsp, y ahí van a encontrarla. Bueno, entonces, aparte de ese jalón de orejas que Dubin pudo hacerle a Frick, hay muchas otras anécdotas por el estilo. Tal vez una de las más populares involucra dos obras que retratan a dos niños que muy seguramente ustedes los hayan visto. Estos son los niños más famosos, yo creo que, de la historia del arte inglés. Entonces, por una parte, el Blue Boy de Gainsborough y Pinky de Thomas Lawrence. Seguramente, una de las apariciones más recientes en la cultura popular del Blue Boy de Gainsborough haya sido en la película Joker. Cuando muestran su habitación, entonces él está preparando una de sus presentaciones y él tiene una reproducción de la obra justo al lado del televisor, como en la puerta. Bueno, y hay otro dato muy curioso, y es que en la película del 89 de Batman, cuando Jack Nicholson, que pues interpreta al Joker, llega al museo y empieza a dañar todas las obras, va subiendo por las escaleras y ahí se encuentra con el Blue Boy de Gainsborough, un poco antes que impida que uno de los que lo acompaña dañe una obra de Francis Bacon. Incluso Cole Porter escribe una canción que se tituló The Blue Boy's Blues y narra el momento en el que la obra se va de Londres para llegar a Estados Unidos. Es decir, es una obra realmente pues muy conocida. Bueno, entonces en 1926 sale a la venta la obra Pinky, la otra niña, del artista Thomas Lawrence. Este es el retrato de una niña de 12 años. Y resulta que esta obra también le interesaba a la galería Notler. Entonces recuerden que Dubin sentía que él tenía dos funciones. Por una parte, educar a sus clientes norteamericanos en el mejor arte. Y segundo, dejarles claro que ese arte solo podía conseguirse a través de él. Bueno, entonces para ganarle a su competencia tenía que tener un muy buen presupuesto. Antes de que comenzara la subasta, uno de los de la galería se le acerca a Dubin y le dice, oye, ¿por qué no vamos juntos en este negocio? Es decir, pues que compartieran, compraran juntos la obra. Y Dubin le dice, no, yo voy solo. Y es que Dubin sospechaba que el motivo de esta propuesta tan amistosa era evitar que subiera el precio para el posible comprador, y por eso la rechazó. Y el hombre de Notler le dice, ¿sabes qué? Nadie puede superar a mi cliente. Y Dubin le dice, pues nadie puede esperar que yo no compre Pinky, yo me voy a quedar con esta obra. Entonces llega la tarde de la subasta en Christie's. Dubin debe irse a París, pero antes deja una oferta ilimitada con el gerente de Christie's. Ya estando en París, le informa a sus amigos que él estaba comprando un gran cuadro, que una vez pues, él lo había vendido por $100,000, y que ahora que volvía a salir a la venta, pues él estaba interesado también, y que había otro rico postor interesado en esa obra, y que podía llegar hasta $200,000 la obra. Entonces, bueno, pasa el día y en la noche ya se entera que había pagado $367,000 por Pinky. Obviamente quedó en shock y ya cuando se recuperó de la conmoción, pues decidió llevarse la obra a Nueva York y le hizo una exposición. Y estando ahí, aprovecha para llamar a Andrew Mellon en Washington, porque es que además Dubin desde el principio sospechaba que él era el cliente rico de su rival, y se le ofrece. Y Mellon dijo que, pues claro que él había estado detrás de la obra tratando de conseguirla, pero que Duin había pagado un precio escandaloso por ella y no estaba interesado. Duin le dice, sí, es cierto, o sea, él admitió que el precio era elevado, pero repitió una de sus frases típicas. Le decía, mira Andrew, cuando pagas alto por lo que no tiene precio, lo estás obteniendo barato. Y luego le dijo, tú puedes conseguir todas las obras que quieras a $50,000 cada una, o sea, eso es muy fácil, pero para obtener obras a $250,000 cada una, o sea, ya quiero verte hacer eso. Bueno, pues Duin se lo repitió a Mellon y obviamente Mellon ya se sabía de memoria el discurso de Duin. Sin embargo, como que algo le sonaba, pero con la obra, no sé, tenía como, sabe, escéptico con lo que le había dicho Duin. Entonces le dice, ¿sabes qué? No. No, de pronto como que no me convence tanto Pinky, no sé. Y Duin le dice, mira, no pasa nada. O sea, te estoy ofreciendo Pinky porque me parece que es digno de tu gusto. Pero si tú piensas que el precio es demasiado alto, pues está bien, porque igual yo tengo otro comprador. Y Mellon ahí sí no le creyó tanto el cuento a Duin y le dijo, no, ¿sabes qué? Yo dejo pasar esa oportunidad. Tranquilo, adelante con tu cliente. Pues resulta que la mañana siguiente, Duin llamó a la señora Huntington, a la que mencionamos al principio de este episodio, y desde entonces, Pinky se encuentra en una de las salas de su galería de arte. Bueno, y ustedes estarán preguntando, ok, ¿y qué pasó entonces con Mellon? Por tercera vez se encuentran en una subasta uno de los de Knottler de la galería con Duin para pujar por el retrato de la señora Davenport de Rumney. Y de nuevo, de verdad, esto sucedió de nuevo. Uno de los empleados de Knottler le sugiere a Duin que comparta con ellos el precio. ¿Y qué creen? Pues obviamente se negó. Entonces, para vengarse, Knottler siguió pujando hasta que la obra le costó a Duin más de $300,000. O sea, el precio más alto que se haya pagado por un Romney. ¿Y qué hizo Duin? Llamó a Mellon otra vez. Y en esta ocasión, Mellon sí le creyó y se la compró de inmediato. Podríamos seguir hablando de muchas otras anécdotas de Duin y de sus clientes, pero vamos a dejar hasta acá. Y para quienes estén interesados en conocer a fondo sus historias y estrategias de venta, les recomiendo la biografía que escribió Samuel Nathaniel Berman, súper entretenida. Y también hay un artículo que él escribió en el New Yorker en 1951, titulado The Days of Duin. Bueno, hay otros libros como el de la autora Meryl Sechrest, titulado Duin, A Life in Art, que puede ser de gran ayuda. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y si quieren compartir el contenido con alguna persona que le interese el tema, recuerden los 3 puntos que se encuentran a la derecha del título del episodio. Nos vemos la próxima semana con más historias de galeristas, yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.